Antes de iniciar nuestro estudio bíblico como creyentes en el Señor Jesucristo, es necesario estar en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo, listos para aprender estos asuntos espirituales. Vamos a tomar un minutito para hacer la confesión si es necesario e iniciamos la clase. Señor Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de poder acercarnos a ti para escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual y la gloria de tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos. Amén. También llegamos a tu trono, Señor, para pedirte por los enfermos y los necesitados, por las personas que tenemos escritos en la lista de la iglesia, por las personas que están en la iglesia y las que no han asistido. Te pedimos por su salud, por su bienestar y por su paz mental, y que de alguna forma compatible con tu gracia puedan acercarse a ti con todo tu corazón para que vean tu gracia incomparable y vean el plan que tienes tú para la vida de ellos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bueno, las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Nosotros estamos acumulando aquí en la tierra no cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la palabra de Dios que tiene valor intrínseco, tiene valor eterno. Todo lo que nosotros tenemos aquí en la clase, todo lo que nosotros aprendemos en la iglesia, nos sirve para la eternidad. Nadie nos los puede quitar. Es algo extraordinario. Estamos acumulando con la palabra de Dios, estamos llenando nuestros corazones de la mente de Cristo. Y con esta mente de Cristo nosotros somos compatibles con el Señor, y mientras más tengamos la mente de Cristo en nosotros, más hacemos su voluntad, porque más compatibles estamos con Él. O sea que es algo extraordinario. Mientras más acumulemos la palabra de Dios, mejor nos va aquí en la tierra y en la eternidad. Hoy vamos a tener la oportunidad de ver más de esto con el estudio de Daniel. Esta es la lección número 71. Estamos en el versículo 24 del capítulo 3 de Daniel. Acabamos de estudiar en las últimas 25 horas, las 25 clases últimas que tuvimos, que es medio año, y salimos a la doctrina del sufrimiento por medio de Daniel y Sadrach, Mesach y Abednego, que son echados al horno de fuego. Entonces nosotros tenemos algo extraordinario dentro de Daniel, que es esa doctrina del sufrimiento, y qué es lo que sucede con el creyente maduro que empieza a encontrarse con cierta clase de pruebas, y cómo nosotros, atesorando las cosas de Dios, podemos pasar esas pruebas. O sea, Él nos da el capital necesario a nosotros para sufragar los gastos de la prueba, para pagar los gastos de la prueba, en otras palabras. La prueba no nos las da a menos de que no nos dé el capital con qué salir de esa prueba. Entonces es muy importante, pues, entrar en la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios, utilizar la palabra de Dios en el momento oportuno. Veamos entonces, comenzando con Daniel 3:20. Y mandó a hombres muy fornidos que tenían en su ejército a que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos al horno de fuego ardiendo. Entonces estos hombres fueron atados con sus mantos, sus túnicas, sus turbantes y sus ropas, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo, porque la orden del rey era apremiante, y el horno había sido calentado excesivamente. Una llamarada de fuego mató a aquellos que habían levantado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos tres hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces aquí tenemos el triunfo de la gracia. En Daniel 3:24 nos dice, entonces el rey Nabucodonosor se alarmó y se levantó apresuradamente y habló a sus altos oficiales y dijo, ¿no echamos a tres hombres atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es cierto, oh rey. Entonces vemos que Nabucodonosor se sentó donde podía ver la ejecución. Primero que todo, tenemos que tener eso en mente. El escenario es el siguiente. Está el rey Nabucodonosor en las tarimas, el horno de fuego se pone y él se sienta para ver la ejecución. ¿Por qué? Porque estos hombres rotundamente se habían negado a adorar la esfinge, la estatua que él había construido con su imagen. La imagen era de Nabucodonosor. Y vimos que ese es el principio de lo que tenemos hoy en día del internacionalismo y de lo que va a haber en el futuro durante el periodo de la tribulación, que es el sistema ecuménico mundial con la adoración de un solo hombre. Y vamos a ver esa estatua, no va a ser la de Nabucodonosor, pero parecida, y no va a ser del tamaño ese, pero va a haber una estatua dentro del lugar santísimo. Y todo el que no adora la bestia, que así le llaman, va a pagar las consecuencias con su vida. Lo mismo que hacía él hace miles y miles de años atrás, en la época donde estaban los judíos. La historia se repite. Parados en el momento de tiempo donde estamos nosotros hoy, podemos ver hacia el futuro con la información que Dios nos da acerca de la tribulación, y vemos la estatua. Y vemos hacia atrás en la historia y vemos la estatua de nuevo. Y el sistema ecumérico mundial que hace Nabucodonosor es algo que ha existido, y esto es coordinado, ejecutado, promovido por ángeles, por el sistema satánico. Y los ángeles que estuvieron en la época de Nabucodonosor son ángeles que están vigentes hoy en día y son ángeles que estarán vigentes durante el periodo de la tribulación. O sea, porque no se mueren, no tienen un periodo de 80, 90, 100 años de vida, sino no mueren, simplemente tienen vida eterna. O sea que van a estar aquí durante el periodo histórico, hasta que se termine la historia van a estar los ángeles, y después los que están con Dios van a estar al lado en el cual vamos a estar nosotros, que es el lado de los ganadores, y los otros van a estar en fuego eterno, separados de Dios. Entonces tenemos pues que Nabucodonosor se siente enfrente para ver la ejecución de estas personas que le han violado a él la orden apremiante que tenía, de su arrogancia absoluta. Pero ellos no sabían que estos hombres estaban con Dios, estos hombres estaban pegados de nuestro Señor Jesucristo como se conocía en esa época. Y entonces ellos no echan marcha atrás, sino que dicen, no, nosotros nos sentimos muchísimo, oh rey, pero nosotros no vamos a adorar la estatua. Entonces esto los lleva, claro está, al horno. Entonces Nabucodonosor se sentó donde podía ver la ejecución y la banda no tocaba. Ya saben que tenían una banda extraordinaria, les mencioné todos los instrumentos musicales que tenían para quitarle el manto a esta gran estatua, pues, para que todo el mundo la adorara. Entonces vemos pues que la banda no toca, presuntamente para escuchar los gritos de estas personas que están en el horno de fuego. Cuando una persona se quema, tiene unos gritos horribles. Entonces ellos pensaban que iban a escuchar esos gritos dentro del horno. Sin embargo, no se escuchaban gritos de ninguna clase. Entonces el rey vio adentro del horno y Nabucodonosor se sobresaltó sobremanera ver a esta gente. ¿Y esto qué es? De ver a estos tres hombres adentro. Entonces los condenados estaban sanos y salvos, no los había dañado el fuego para nada. Y era inconcebible que estos hombres pudieran vivir a esas temperaturas. Él sabía que era imposible. Algo raro estaba sucediendo que lo exaltó, le dio susto, pues. Entonces el rey, claro está, nunca había pasado por esa situación tan perpleja y quería saber qué era lo que había pasado. No se podía explicar lo que había pasado. Completamente asombrado, se volteó a sus consejeros y en Daniel 3:25 él respondió: he aquí, yo veo a cuatro hombres sueltos que se pasean en el medio del fuego y no sufren ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a un hijo de los dioses. O sea que él mismo reconoce que hay una cuarta persona y tiene un aspecto extraordinario esta persona, no es un aspecto común. Es una visión preciosa que ve este hombre y reconoce a la cuarta figura que está dentro del horno como un hijo de dioses. Ya vemos en el caldeo, las palabras son muy parecidas a la del hebreo. En el arameo es Bar Elohim. Hay una palabra en el hebreo que es Ben Elohim. Hijo, Bar, ¿se recuerdan de Nimrod? Bar Kus, hijo de Kus. Bar es hijo y Ben es hijo. Entonces Ben y Elohim es Dios, pero en plural, este es el sufijo plural, Him. Y este es el sufijo plural en el caldeo. Y es la misma palabra, un hijo de dioses. Ahora les voy a explicar qué significa eso. Él mismo se dio cuenta de que esa persona que estaba allá adentro era un ser supernatural, un ser especial, un ser maravilloso, una visión de alguien magnífico adentro del horno, ¿verdad? Los cuatro hombres sueltos eran Sadrach, Mesach y Abednego y el Señor Jesucristo dentro del horno de fuego con ellos. El mismo Señor Jesucristo como el ángel de Jehová antes de su encarnación. Sus ataduras se habían quemado y desaparecido, y Nabucodonosor podía ver a los cuatro personajes caminando en medio del fuego, y tres habían ido al horno atados con cuerdas y cadenas. No tenían ni cuerdas ni cadenas y estaban con otra persona, como si estuvieran tomándose un cóctel, pues. Estaban conversando, caminando, sin pasarles nada. Lo único que consumieron las llamas fueron sus ataduras, en otras palabras. Lo que les evitaba moverse a ellos fue lo que se quemó. Si tiran a los hombres dentro del horno sin atar, van a hacer lo máximo posible por salir corriendo del horno, especialmente si lo pueden ver de algún lugar. Van a salir por donde vean salida. Ellos están amarrados de pies y manos. Dios usa la adversidad para quitarnos las ataduras del pecado, las cuales nos inmovilizan al caminar por esta vida. O sea que es cuando uno está con Dios, vamos a ver que nosotros, especialmente a través de la prueba del fuego, es una prueba para nosotros, es una prueba fuertísima. Y es durante esa prueba que nosotros tenemos que nuestras ataduras se desprenden de nosotros. Porque tenemos ahora, lo único que nos queda en ese momento es Dios. Si a ustedes le quitan todo el poder que ustedes tienen, o sea, no tienen ninguna otra persona a quien poner su fe, ¿quién les va a quedar? Dios. Y si la persona ha estado con Dios todo el tiempo, pues maravilloso para la persona. Pero si no ha estado con Dios y no conoce a Dios, esto es un problema grandísimo, ¿verdad? Entonces, cuando las ataduras se deshacen, nos quedamos libres para caminar con Cristo por medio del Espíritu Santo. Lo tenemos nosotros, cuando pase por adversidades se van a dar cuenta que es verdad. Es algo que nadie más lo puede hacer por nosotros y nosotros lo hacemos a través de Cristo. O sea, caminando por la fe. Es en ese momento en que nosotros no vemos lo externo, nosotros vemos lo interno. Vamos a nosotros y sacamos todas las doctrinas bíblicas que tenemos almacenadas, las cuales son un pedacito de la mente de Cristo. Y aquí tenemos a Cristo. ¿Ya se dan cuenta? Ellos tenían a Cristo porque tenían a Cristo dentro de sus corazones. Era real para ellos Cristo. Todas esas promesas llegan a su máxima expresión cuando la persona está cargada con la palabra de Dios. Ahora, si la persona no está cargada con la palabra de Dios, ese examen no lo va a pasar. Y no es para creyentes inmaduros. Ya hemos visto las tres etapas de crecimiento espiritual y hemos visto los exámenes. Este examen no es para personas inmaduras. Primero de todo, un ser inmaduro no va a decirle al rey que él no va a adorar a la imagen. El inmaduro, claro que sí, es mi vida, como que no va, claro, ¿dónde está? Es lo que van a preguntar. Pero el ser maduro que conoce a Dios y sabe que no se puede estar adorando a ninguna cosa, le va a decir que no inmediatamente. Este evento histórico ilustra el tremendo principio de la doctrina del sufrimiento, la cual hemos visto, y Dios ha diseñado el sufrimiento para la bendición del creyente. Esto es solo posible cuando hay una consistencia diaria por parte del creyente en escuchar la palabra de Dios. Diaria, nosotros atesoramos diariamente, es como el ejercicio, es como comer. No podemos comer una vez a la semana, imposible. O dos veces a la semana, o tres veces a la semana. Y lo mismo pasa con la parte espiritual. Si nosotros no comemos espiritualmente diario, nos debilitamos. No se puede. Y después darnos unos atracones los fines de semana que quedamos así, que ya no puedo más. Para tener el resto de la semana listo. Es poco a poco, poco a poco, poco a poco, diariamente. Lo que se necesita es una consistencia diaria de parte del creyente en escuchar la palabra de Dios, lo cual lo lleva a que está la madurez espiritual y a la ocupación con Cristo. Nosotros estamos ocupados con aquello que tenemos en nuestra mente. El ejemplo clásico de esto es la persona que se enamora. Ya tiene a la persona en su mente. Lo poquito que sabe la persona, porque no sabe mucho, pero entonces se comienza a imaginar y comienza a construir la persona, o sea, comienza a proyectar lo que esa persona quiere de la otra persona. Y la comienza a subir, la comienza a poner preciosa la persona, qué maravilla, y solamente ve lo bueno. Pero más adelante, si la persona no tiene información bíblica, esa persona que va a ver los pies de barro así de este tamaño, que se van a caer y después cuando se caigan, ¿verdad? Empieza a ver la parte mala de la persona. No vieron la parte mala porque estaban muy emocionados con lo que veían. Si no se ve, si no hay información, pues todos nosotros cometemos errores crasos. El patrón de 1 Pedro 7:8 viene como resultado de la bendición para el creyente. Y esa bendición es fantástica para el creyente. Para que la prueba de la fe de ustedes, no es de la fe del vecino, no es de la fe de fulanito, de tal y menganito, sino que aquí nos está hablando individualmente. Habla en grupo, pero dice de vuestra fe, individualmente, de la fe de cada uno de ustedes. O sea que la prueba es de la fe, de la prueba es del conocimiento, de la prueba es de las riquezas bíblicas en nuestros corazones. Esa es la verdadera riqueza, que es lo que uno se puede gastar, lo otro no. Entonces, ¿qué dice? Para que la prueba de la fe de ustedes es que más preciosa que el oro que perece. Aquí está, dólares de oro, pero del cielo, no de los que perecen de aquí de la tierra. Ni el oro que está en la tierra va a quedar. ¿Sabían eso? Cuando se derrita todo el firmamento, cuando se derrita la tierra, como se va a derretir, cuando se echen llamas, no queda ni un elemento queda. Es más, ni nosotros quedamos. El alma de nosotros va a estar en otro lado y nuestro espíritu también. Pero entonces aquí dice, para que la prueba de la fe de ustedes, que es una riqueza extraordinaria, más preciosa que el oro que perece, o sea, que el oro de esta tierra, aunque sea probado con fuego, hablando de la fe, que es más preciosa, puede ser probada con fuego, Nabucodonosor, Sadrach, Misael y Abednego, la prueba de fuego no es que nos van a tirar literalmente al horno de fuego, sino que vamos a pasar por pruebas que son fortísimas. O sea, que el dolor que nosotros vamos a experimentar va a ser real, porque nos está dando en la zona que más queremos nosotros, en la que más nos interesa, ahí es donde viene la prueba. Sea hallada digna de alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo. O sea que cuando venga nuestro Señor Jesucristo y cuando estemos dentro del tribunal de nuestro Señor Jesucristo, sea hallada que nosotros somos fieles, fieles a la fe que tenemos nosotros, que caminamos por fe. A Él le aman sin haberle visto. ¿Por qué lo amamos? Porque estamos llenos de su mente. Nosotros lo conocemos a Él íntimamente, sabemos qué es lo que quiere, sabemos qué es lo que no quiere, ¿verdad? Entonces, en Él creen. Claro que creemos en Él. Y aunque no lo vean ahora, creyendo en Él, se alegran con gozo inefable y glorioso. Claro que sí, el gozo. ¿Por qué nos alegramos con gozo? Porque el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. O sea que la fe nos produce todo eso. Cada pedacito de fe tiene gozo, tiene felicidad, porque es la felicidad de Dios. O sea que es automático. Al conocer a Dios, automáticamente nosotros vamos a sentir gozo. No tenemos que ponernos en un trance para sentir el gozo. No, está dentro. Y no tenemos que estar brincando. Cada quien tiene su vida privada con el Señor. Pero ahí no hay crecimiento. Ahí solamente hay amén, amén y amén. Recuérdense del principio entonces. Si usted se encuentra alguna vez en el horno de la adversidad, aquí viene la parte interesante, y se va a encontrar. El horno de la adversidad viene, y en la tercera etapa del crecimiento espiritual, de la madurez espiritual, viene el horno después de haber sido bendecido. El horno viene después de que Dios nos ha bendecido todas las cosas que nos tiene que bendecir, y después permite que Satanás nos pruebe quitando todo lo que tenemos, incluyendo la salud, incluyendo los bienes, incluyendo las posesiones más valiosas que tenemos, etcétera, 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 etcétera. Entonces existe solo una manera de hacerle cara a la situación, una sola manera, no hay otra manera para nosotros, con la fe. Pero no es con la fe, yo sí creo mucho en Él, no, está bien, esa está buena, pero esa es la fe de un niñito, y aquí no se está probando la fe del niñito, aquí se está probando la fe del adulto. Y la fe a la que se refiere es la que tenemos nosotros en nuestros corazones, el oro que tenemos nosotros dentro de nosotros, y para eso hay que acumularlo en la iglesia local. Para eso nos reunimos, y esto solamente parte. Nosotros debemos leer la Biblia diariamente, diariamente escuchar, llenarnos. Yo lo que les digo es absolutamente verídico. Si abrimos los bancos de Houston y le decimos a la gente, vengan y cojan todo el dinero que quieren, que se pueden llevar en sus manos, se llenan, y nosotros lo tenemos todos los días, está abierto, todos los días. Podemos atesorar diariamente con estas cosas. Nos están diciendo, mira, antes de que vayas de aquí, supóngase que estamos todos en México, y por 2 años seguidos nos dicen, mire, ustedes se van a ir a los Estados Unidos a vivir, y aquí tenemos los bancos abiertos para que, como nosotros sabemos que si ustedes se van a ir a los Estados Unidos, aquí están los bancos abiertos para que ustedes puedan venir todos los días, y todos los días pueden llevarse lo que pueden cargar en sus manos, lo que pueden agarrar con las dos manos de dinero. Ustedes vienen y nosotros aquí lo tenemos para que se lo lleven. Ah, eso sí, ahí sí no falla nadie. Todo el mundo va todos los días al banco. Ustedes se recuerdan de la palabra politeuma, la ciudadanía celestial. Nosotros somos ciudadanos del cielo. Nosotros somos turistas aquí en la tierra. Nosotros nos vamos a ir a nuestro lugar de residencia. Y nosotros ahí es donde vamos a tener todo. Ah, ¿por qué no nos vamos a llenar nosotros de las riquezas de Dios? Se nos está dando. Si creemos que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz y resucitó, y nosotros somos salvos por Él, crean también esta parte, porque Él nos lo está diciendo y es gratis. Somos hijos de Dios, nos los da gratis, gratis. Somos hijos de Dios, y eso es la palabra, la fe, la fe, la fe, la fe, la fe, la fe. Entonces nosotros somos probados por nuestra fe, y es algo extraordinario. Está abierto. ¿Se dan cuenta por qué dice Dios, el que no oye la palabra de Dios es un necio? Porque está diciendo, mira, el tesoro está abierto, esto está lleno, lleno de dinero, lleno de cosas preciosas, pero las cosas preciosas de Dios que no perecen. Y necio es el que, sabiendo que está abierto, no va. Eso no es necio. Si le dicen a todos ustedes, mira, el banco está abierto, garantizado, tú vas a llevarte todo lo que tú quieras, pero tienes que ir. No, estoy muy cansado para ir hoy. Lo mismo pasaba con el maná. La gente que no quería comer se levantaba tarde y no tenía maná, y ahí estaba, Dios se lo daba todos los días, lo único que tenía que salir a buscarlo, y ahí estaba. Es la misma analogía. El maná es la comida espiritual. ¿Y qué es el maná? Es el pan. Recuérdense que era como una dietica. Dios es el pan de la vida, Jesucristo es el pan. ¿Y qué comemos nosotros? Pan, el pan de Dios, Jesucristo, eso es lo que comemos nosotros, para eso estamos aquí. Entonces, con la fe es que se redime todo esto. Dios estará con usted en medio del horno ardiente y Dios lo librará. No del sufrimiento, sino fuera del medio del sufrimiento. Recuérdense que muchas veces nosotros tenemos que pasar por el sufrimiento, porque si no, ¿cómo se va a probar la fe? Pasamos por el sufrimiento, pero estamos felices durante el sufrimiento. Hay una diferencia enorme. 1 Corintios 10:13. No les ha sobrevenido ninguna, ahí dice tentación, ¿verdad? Perasmos es la palabra, miren. Prueba, examen. No tentación, Dios no nos va a tentar a nosotros. Dios no está en eso. Recuérdense que Dios no nos puede tentar porque Dios no es autor de pecado. Él va a permitir que nosotros seamos probados, perasmos, que no sea humana. Pero fiel es Dios quien no los dejará ser probados. Aquí tenemos perazo, la misma cosa, pero es un verbo omega terminado en o, perazo, la misma palabra, perasmos, perazo. Dios no los dejará ser probados, no tentados. Olvídense de tentados, cámbienlo su Biblia porque no es tentados. La persona que lo tradujo, porque tiene 4 o 5 traducciones diferentes. La palabra se presta para decir también tentación, pero no es tentación, es prueba. Que no los deja ser probados más allá de lo que pueden soportar. O sea que la prueba tiene ciertos límites. Sino que juntamente con la prueba, Él dará la salida. Él nos da la salida de la prueba. Yo les he dicho que cuando nosotros estudiamos 24 lecciones sobre lo que es la prueba, sobre lo que es el sufrimiento, pues dentro de ese examen, dentro de esas 24 horas, están las respuestas de cómo pasar la prueba. Pero hay personas que tienen el conocimiento de cómo pasar la prueba y hay otras que no lo tienen. Ahora, el conocimiento estaba disponible a todos. ¿Sí se dan cuenta? Igual que el tesoro está abierto para todos, todos los hijos de Dios tienen acceso al tesoro. Pero no todos los hijos de Dios están atesorando. Todos los hijos de Dios tienen acceso a la respuesta de la prueba. Mira, te voy a dar un examen. Te voy a dar 20 preguntas. Aquí están 1, 2, 3, 4, 5 en orden. Las respuestas del examen. ¿Van a pasar la prueba o no la van a pasar si se saben las respuestas? Claro que la pasan. Y algunas personas, sabiendo la respuesta, no lo pasan. Aplicación. La fe no es suficientemente fuerte para hacerla utilizar. Si la persona está creciendo y está conociendo la palabra de Dios, Dios no nos va a probar más allá de lo que nosotros podamos soportar. La prueba Él no las da y la respuesta a la prueba Él no las da. De la única manera que se hace es a través de la fe. De la fe, de la fe, de la fe, de la fe. La aplicación es la fe. Entonces, dará la salida para que la puedan resistir. La prueba, no la tentación. Tentación se trata de pecado. Aquí se trata de una prueba que Él permite que nosotros seamos probados para ser testigos para la fiscalía. En otras palabras, Él puede permitir que el sufrimiento continúe, pero usted puede pasar por Él con una paz y una felicidad perfecta. ¿Por medio de qué? Por medio de las provisiones divinas que Él nos ha dado. Él nos ha provisionado, Él nos ha dado salida. Entonces nosotros, teniendo las respuestas, de aquí a aquí la sonrisa. ¿Que hay dolor? Sí, hay dolor, ¿cómo no? Hay dolor, pero hay paz mental. ¿Por qué? Porque, mire, el racional es el siguiente. Yo soy hijo de Dios. Estoy dentro del plan de Dios. Estoy confesado. Estoy lleno del Espíritu Santo. Entonces ya no es mi problema, ahora es el problema de Él, porque Él es el que hace que todas las cosas funcionen para bien para aquellos que lo aman. Estoy creciendo. Si estoy en comunión, estoy haciendo su voluntad. Que vengan las pruebas, porque yo estoy listo. Entonces ya la cosa cambia. El dolor sigue, pero el dolor que afecta cierta el hipotálamo del cerebro, bueno, lo afecta, pero el control del cerebro está aquí con la palabra de Dios. Con la fe se pasan todos los problemas. Entonces, estos hombres habían llegado a su momento más grande en su vida. En medio de la máxima presión, vemos que Jesucristo caminó con ellos. En medio de la presión. Nunca hay prejuicio para un cristiano en los fuegos de aflicción cuando el Señor está en el horno con él. Nunca hay perjuicio. La persona no va a ser dañada. ¿Se recuerdan del pasaje bíblico que dice, no se preocupe lo que pueda dañar el cuerpo? El cuerpo no es nada, el cuerpo se va a ir. Pero el alma, que está fortalecida con la palabra de Dios, no tiene problemas con eso. Incluso el Señor lo puede utilizar en esos momentos para hablar de Dios, para dar el Evangelio, para hacer confort para otras personas. Si como en el caso de Sadrach, Mesach y Abednego, el sufrimiento es causado por una implacabilidad humana, alguna persona que tiene ganas de infligirle daño, entonces los verdugos llegan a ser las víctimas. ¿Qué pasó con los hombres que lo tiraron? Murieron. O sea que el creyente es librado. Y también, en principio, la llama del sufrimiento quema las ataduras que amarran y nos liberan para tener comunión con Cristo. Ahí nos damos cuenta de qué se trata. Ahora nosotros entramos al sufrimiento con otro punto de vista. Ya nosotros no lo vemos del punto de vista de un bebé. Ahora vemos nosotros el sufrimiento del punto de vista divino. Caramba, entonces si nos cree Él a nosotros suficientemente listos para ser puestos en esa silla de prueba, ¡qué honra! ¡Qué cosa tan extraordinaria que nos da a nosotros! En Isaías 43:2 nos dice, cuando pases por las aguas yo estaré contigo y cuando pases por los ríos no te inundarán. cuando andes por el fuego, no te quemarás ni la llama te abrazará. O sea que les digo esto porque en la palabra de Dios se encuentra una y otra vez estos versículos que hablan de esa prueba, de las pruebas que existen. En Isaías 43:2 se encuentra ese. Ahora, vemos que Nabucodonosor notó y exclamó que no sufren ningún daño. Él mismo lo dijo. ¿Qué es lo que está pasando? Se quedó aterrado. Y esto demostró que debido a la relación de estos creyentes con Jesucristo, cualquier lugar es seguro para el creyente, cualquier lugar donde se encuentre. Si la cosa está fuera de nuestro alcance, si está fuera de nuestros límites, si está fuera de nuestro propio poder, y nosotros estamos en el plan de Dios, pues es el plan de Dios. Estamos ahí porque Dios quiere que estemos ahí para ser probados. Dios está permitiendo eso. Y si nosotros estamos con Dios y somos amados por Dios, y nosotros amamos a Dios, entonces no hay ningún problema. Tranquilidad, paz. Recuérdense que dos personas del grupo de 2 millones de personas que fue al desierto entraron en el descanso en la fe. O sea que hacer uso del descanso en la fe es tremendo. Yo creo que la mayoría de las personas que estuvieron en el desierto no lo pasaron debido a que no acumularon la palabra de Dios. Y hubo otras personas que sí. Josué y Caleb sí lo hicieron. Se llenaron de la palabra de Dios y pudieron hacer uso de ella. La mayoría no lo hizo. No estaban preparados, lloraban. Cuando vieron los gigantes, ¿qué hicieron? Lloraron. Que no vamos a poder entrar. Los otros dijeron, no, nosotros podemos. Claro que sí, si Dios está con nosotros, ¿quién va a estar en contra de nosotros? Pero no había esa actitud mental. La misma actitud mental que tuvo ¿quién? David, con el gigante del tamaño ese. Ya saben que es el tamaño de eso, el gigantón. No tuvo problema. ¿Por qué? Porque no veía a esta persona, sino veía adentro. ¿Quién está conmigo? ¿Quién está conmigo? ¿Y quién es este infeliz que está aquí, que me está tratando de hacer esto? El que está conmigo es el que hizo todo. ¿Miedo de qué? Si yo tengo la garantía absoluta de Dios, que Él va a estar conmigo. Y yo estoy en el plan de Dios, vámonos. Dice, hoy muere un grande. En estatura nada más, pero no en cerebro. Entonces, si nosotros tenemos esa certeza absoluta de nuestro Dios, no hay prueba que nosotros nos pueda sobrevenir a nosotros. No hay, no existe. Primero que no vamos a ser probados más allá. Dios sabe la capacidad que tiene un ser humano y Él no va a permitir que nosotros se sobrepase. Tiene que ser dentro de los límites la prueba. No puede ser más allá de una cosa que nosotros podamos aguantar. Tú sabes, a los hierros que se utiliza para construcción le hacen pruebas de estrés. O sea que ponen a una viga y la viga le ponen peso hasta cierto punto hasta que la viga se quiebra o se dobla. Entonces ese es el estrés, ese es el punto de estrés. Y ya Dios sabe cuál es el punto de estrés de la raza humana. Y solamente va a ser probada hasta este punto. O sea que no va a ser probada más allá de la que la persona puede aguantar. Y Él le da todo lo necesario. La cuestión es no poner nuestros ojos en la prueba, sino poner los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, en Jesucristo. Si estamos en Él, no hay problema. Vemos que Él notó, no sufre ningún daño, y esto demostró que debido a la relación de estos hombres con Jesucristo, cualquier lugar era seguro, ya sea en el horno de fuego o fuera del horno de fuego. No hay lugar que una persona que está con Dios no pueda estar tranquilo, no pueda tener tranquilidad. Y también dijo, y el aspecto del cuarto es semejante a un hijo de los dioses. El impacto que le causó esto a Nabucodonosor fue tal que reversó su edicto, le dio reversa, marcha atrás a lo que acababa de decir. Así fue el impacto que le causó, pero comete una cantidad de errores más adelante. Entonces vemos que la palabra Bar Elohim, que está en el caldeo y en el hebreo Ben Elohim, quiere decir un hijo de los dioses. Lo que tiene que recordarse, claro está, es que este hombre Nabucodonosor no es un creyente y él piensa en términos del panteón caldeo. Él está pensando en términos del panteón, de la serie de dioses, cuál es el dios más poderoso y qué dios tan potente. O sea que no es que crea en Jesucristo, sino que él está haciendo una comparación en su mente de lo que tenía enfrente de él. Recuérdense que todas estas personas que estaban dentro del gobierno, la mayoría eran metidos en cuestiones de religión, todos tenían algo que ver con el demonio. Por eso él se expresó en términos de politeísmo, atribuyéndole a la cuarta figura cualidades de los dioses. O sea que no quiere decir que en estos momentos él cree. Más adelante Nabucodonosor va a creer, pero en estos momentos no. Entonces en Daniel 3:26 nos dice, entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y llamó diciendo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo. Fíjense lo que les está diciendo. Salgan y vengan. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego. Es significativo lo que él dice, pero aún dentro de ese versículo 26 no es creyente. Él simplemente le está dando un puesto, una posición altísima al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. pero no quiere decir que él cree, está diciendo que es un Dios poderosísimo. ¿Qué otro Dios puede liberar a la persona de un horno de fuego ardiente? Entonces, el hecho de que el horno se había enfriado lo suficiente para permitir que Nabucodonosor se acercara a la puerta sin que fuera dañado por el fuego, nos indica que habían transcurrido varias horas. O sea, no los vio por un momento, sino que los vio por varias horas allá adentro, hasta que el fuego cesó, para que él se pudiera acercar, a hablarles, a decirles. El horno estaba calentísimo. Entonces, mientras que el rey esperaba, quizás pensaba en el milagro que había presenciado y aún reconociendo que ningún dios del panteón babilonio podía preservar la vida en medio de tal infierno, ¿no? Un fuego abrasador. Tal es así que tenemos, pues, bíblicamente la parte histórica de que se murieron los hombres que los tiraron adentro. De la parte de afuera no habían ni siquiera entrado al horno y se murieron. Nabucodonosor llamó a Sadrach, Misael y Abednego. Él reconoció la relación que ellos tenían con el Mesías cuando él dijo: siervos del Dios Altísimo. Él mismo lo dice, ¿verdad? Y esta declaración o afirmación, sin embargo, no pasó del pensamiento pagano de Nabucodonosor. Él pensaba en términos de paganismo, rechaza el conocimiento de Dios, simplemente que consideraba que el Dios de los judíos era un Dios superior a los dioses del panteón, nada más. Y a pesar de que Nabucodonosor tenía la conciencia divina, porque tenía conciencia divina, y eso lo vemos por lo que él dice, está hablando de Dios, está hablando de un creador, está hablando de un ser superior, supremo, ¿verdad? Definitivamente no había llegado al punto de la salvación, pero ya había tenido la ocasión por medio de Jeremías y por medio de Daniel de oír la palabra de Dios. No van a creer que es la primera vez, pero él en sí en estos momentos todavía no había creído, no lo había visto como el único Dios viviente. Y una de las maneras que lo pueden detectar es que él, cuando él se dirige a estos hombres, él no le dice, en vez de decir salgan, él dice: no, dejen, yo voy a ir allá adentro con ustedes. Pues si creía que era Dios, él podía entrar allá adentro, pero ni papas. O sea, que no ofrece unirse a ellos, sino que los ordena a salir del horno. Entonces los tres salieron del medio del fuego. Cuando salieron estaban ya solos, Jesucristo no estaba con ellos afuera, y hay un motivo por el cual no estaba afuera con ellos, y tiene que ver con el libre albedrío abolición de la raza humana. Dios no puede amedrantar a una persona o a compungir a la persona o a forzarse a una persona. No lo hace, porque él sabe que el ser humano, esto se trata del libre albedrío. El cristianismo tiene que ver todo con el libre albedrío. El ser humano viene a Dios porque el ser humano quiere venir a Dios, no porque Dios le está torciendo el brazo para que venga. Simplemente le dice los beneficios que va a tener si viene a Dios contra lo aterrador que es estar sin Dios. Y es la realidad, está hablando verdad absoluta, no se está desmintiendo en absolutamente nada. Porque el que sigue los edictos de Dios le va bien, y el que no, pues no le va bien. El hombre no tiene lo suficiente, inmediatamente cae en los brazos de Satanás y en el sistema satánico que lo despedaza, especialmente ya siendo creyente. Nabucodonosor llega a la conciencia divina, ha tenido un par de oportunidades, pero todavía no cree, tiene su mente pagana todavía. Definitivamente no había llegado a ese punto de salvación Nabucodonosor. Entonces, cuando los tres salieron del medio de fuego, estaban solos. Si Jesucristo hubiera permanecido con ellos, Nabucodonosor se hubiera sentido forzado a una situación falsa. ¿Se dan cuenta? Acaba de hacer un milagro extraordinario. Vio al cuarto hombre dentro del horno de fuego. Si sale el cuarto hombre con estos tres hombres, que es el Hijo del Dios Altísimo, él se hubiera sido forzado a aceptar. Pues se acaba de dar cuenta y se queda atónito. Si él sale con ellos, entonces ya es forzado. Es una fuerza mayor. Y Jesucristo, claro está, no va a hacer eso. Nabucodonosor se pudo haber sentido forzado en esa situación. Y debido a que Dios nunca fuerza a nadie a que lo acepten, él no trató con Nabucodonosor en esa ocasión. Dejó para otro momento esa intervención de él para que él creyera en el Señor Jesucristo. Entonces, vemos que a través de su omnisciencia, Dios supo que debido a que Nabucodonosor había podido capturar a Jerusalén tan fácilmente, y él tenía al Dios Israel, claro está, en baja estima, porque había fracasado en liberar a los judíos en el tiempo de guerra, en su mente humana. Él entra a Jerusalén, acaba con Jerusalén, tiene hombres de Jerusalén bajo su comando en estos momentos, que fueron los pocos que él sacó de Israel. En ese momento no lo veía a Dios como un gran salvador, porque ¿por qué dejó a sus hijos así? Lo que no sabía Nabucodonosor es que Dios lo utilizó a Nabucodonosor para infligirle a los judíos la disciplina de Dios. O sea que era un vehículo de Dios que él había utilizado. Entonces, hasta la fecha, el único contacto de Nabucodonosor con Cristo había venido de dos testimonios, de los testimonios de Jeremías y de Daniel. Y vemos que Nabucodonosor tiene a Jeremías en alta estima. Recuérdense que Jeremías fue el que le dice a los israelitas: miren, aquí va a venir este hombre, es mejor que haga lo que él diga, porque este hombre ha sido mandado por Dios y ustedes no van a poder contra él. Se recuerdan que los otros profetas le dijeron, no, paz, 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 que no te va a pasar nada, que Dios va a estar contigo. Y él dijo, no, este hombre lo va a destruir ustedes por no haberle hecho caso a Dios. Jeremías 39, del 11 al 12. Y aquí vemos. Nabucodonosor, rey de Babilonia, había ordenado a Nabuzadarán, capitán de la guardia, acerca de Jeremías, diciendo, tómalo y cuida de él, no le hagas nada malo. Fíjense, el mandato del rey directamente lo estaba dando el mandato de Babilonia a este capitán, que es el que se encarga de entrar a Jerusalén. Más bien, harás con él como él te diga. En otras palabras, a este hombre no me lo vas a tocar, ni un solo pelo le vas a tomar. Ustedes saben todo lo que le pasó a Jeremías antes de esto, pues. Jeremías lo agarraron como violín prestado, pero no cuando viene Nabucodonosor, lo protege completamente. Y Jeremías tuvo la ocasión de hablar con él. Y en Daniel 2:46 también lo vemos. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y rindió homenaje a Daniel. Mandó que le ofreciesen ofrendas e incienso, y el rey habló de Daniel y le dijo, ciertamente tu Dios es Dios de dioses y Señor de reyes. Él está reconociendo que este Dios de Daniel es un Dios que es sobre todos los dioses, es más poderoso. O sea que reconoce, pero no cree en él. Él lo que pasa es que se queda, como lo mismo que le pasaba con los judíos, con las personas que son negativas en ese momento, se quedan abismados con las proezas. Se queda abismado de que Daniel le pudo decir el sueño de la imagen, ¿verdad? ¿Se recuerdan de ese sueño? Entonces, él se queda sorprendido, ¿cómo Dios le puede revelar esto? Ningún Dios del panteón se lo puede hacer, pero el Dios de este hombre lo hizo. Entonces él dice, este Dios es más grande que el de nosotros, pero él sigue creyendo en otros dioses que no son verdaderos. Entonces, él revela los misterios, pues tú pudiste revelar este misterio. Ahí está el misterio este famoso de que hemos visto de la estatua. Como creyentes maduros, ellos no hubieran tratado de explicarle el cuarto o quinto ciclo de disciplina a un incrédulo. Y estamos hablando de Sadrach, Mesach y Abednego. No le iban a explicar todo esto a este señor, debido a que esto solo hubiera obscurecido el tema de la salvación. Es lo mismo que esto nos deja saber a nosotros, que cuando hablamos con un incrédulo, no tenemos que estarle explicando todo el ramo de la doctrina, porque no lo van a entender, se discierne con el Espíritu. Lo único que pueden entender ellos es el Evangelio. Jesucristo murió en la cruz por tus pecados para que tú puedas tener vida eterna. Naciste aquí, tienes vida física para que en estos momentos que se te presente esta información, tú puedas tomar una decisión acerca de qué y quién es el Señor Jesucristo. Y el asunto aquí es qué crees tú de Jesucristo. Si tú cambias de manera de pensar, metanoeo, o te arrepientes acerca de qué quién es Jesucristo y crees en Él, tú vas a tener vida eterna. Ese es el tema, clarificar el tema. Ellos pueden ver estas cosas desde el punto de vista humano. Es como un relato histórico nada más, no tiene ninguna importancia en la vida espiritual de ellos. ¿Por qué? Porque no tienen vida espiritual, no han nacido espiritualmente, ¿cómo van a ser vida espiritual? Entonces todos los creyentes deben recordar ese principio que es muy importante, el discernimiento de los asuntos espirituales de la persona que no ha creído en el Señor Jesucristo todavía, es el monopolio del creyente. Para discernir las cosas espirituales se requiere un creyente en comunión, ya no del Espíritu Santo, porque las cosas son espirituales, a través de la función del aparato de percepción dado por la gracia. ¿Tiene el incrédulo el aparato de percepción dado por la gracia? No, no ha nacido espiritualmente. Dios no va a proveerle ese radar a esa persona. No puede discernir. Para él son locura. Locura. Todo lo que le diga a uno, está loco este hombre. Está hablando babosada. Lo primero que van a decir. La liberación del horno ardiente serviría para abrirle la mente a Nabucodonosor hacia Cristo. Recuérdense que este hombre es el más poderoso de la historia en la que estamos viendo estos eventos. Entonces, un hombre tan poderoso y tan inteligente, era un hombre cuerdo este hombre, para que llegue a creer en Jesucristo esta persona, ya han oído que la palabra de Dios dice, es más difícil que un rico entre por el ojo de un camello, que era la aguja, pues, que un rico al cielo. Y es verdad, y este hombre era el más rico que existía. Acaba de hacerse una estatua de no sé cuántos billones de dólares. Entonces este hombre necesitaba más, pero Dios sabía que en su mente él era positivo. Momento de conciencia divino, él estaba positivo de que había un Dios, pero no sabía quién era. Ahora tenía que escuchar quién era ese Dios. Y Dios le tuvo que dar una serie de demostraciones a él. Y se la da una tras de otra. Daniel le da la demostración, aquí le da otra demostración. Le va dando varias demostraciones. Y esto también nos indica a nosotros que cuando damos el Evangelio, a lo mejor la persona no va a creer en esos momentos, pero queda la semilla. Y Dios se encarga de darle las demostraciones, que lo dirigen a él, cosas que nosotros no sabemos. Y después va a llegar otra persona que le va a hacer ¡ah! Y la persona se echa a llorar, amarga, ya creyó, ya entró. Pero fue un proceso, no fue de una sola persona. Y nosotros tuvimos el honor y la gracia de poder haber hablado de nuestro Señor Jesucristo. O sea que fuimos partícipes de ese proceso. Hay otras personas que no necesitan el proceso, una sola palabra y ¡pa! Listo. Así es, otras se demoran. Entonces, vemos que todo esto es impresionante, todo lo que la Biblia nos habla tiene un significado extraordinario para nosotros. Ganar almas es una obra conjunta de equipo y muchas veces envuelve el testimonio, las oraciones, la conciencia y la estabilidad de muchos creyentes. No es una sola persona. Claro está que todos pueden disfrutar del gozo que conlleva ese proceso. Todos, especialmente si conocen lo que es la palabra de Dios. Ahora vamos a Daniel 3:27. Estamos moviéndonos rápidamente aquí en esto de Daniel. Y se reunieron los sátrapas, los intendentes, los gobernadores, los altos oficiales del rey para mirar a estos hombres. Como el fuego no se había enseñoreado de sus cuerpos, ni se había quemado el cabello de sus cabezas, ni sus mantos se habían alterado, ni el olor de fuego había quedado en ellos. Imagínense, ustedes saben que cuando hay un fuego, queda el olor de fuego por muchos días. No se les quemó nada, solamente las ataduras, y ellos no se quemaron. Entonces en el versículo número 28, Nabucodonosor exclamó diciendo: bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel. Aquí está el ángel del Señor. Él dice que envió a su ángel. Primero lo reconoce como un hijo de Dios Altísimo y ahora como ángel. Y libró a sus siervos que confiaron en él y desobedecieron el mandato del rey. Fíjense lo que está diciendo. ¿Por qué están allá adentro? Por el mandato del rey. Pues prefirieron entregar sus cuerpos antes que rendir culto o dar homenaje a cualquier Dios aparte de su Dios. Aquí él reconoce también que estos hombres son fieles. Yo quiero que ustedes se imaginen por un momento la conmoción tan impresionante que se forma en esos momentos cuando todas estas personas que son los altos del gobierno, la alcurnia, si se puede llamar así, o sea, todos los máximos del gobierno, están todos ahí viendo a ver qué pasó, ven al rey, lo ven así todo atónito, un evento extraordinario. Y están todos ellos ahí pendientes de esto. Se habían reunido cerca del horno para ver lo que estaba pasando. Y Dios creó un testimonio fantástico cuando los hombres más importantes de Babilonia estaban ahí. Y mirar a esos hombres que habían salido del horno, en cuyos cuerpos el fuego no tenía poder. Ustedes pueden comparar esto yendo al Hebreos 11:34. Sofocaron la violencia del fuego. Escaparon del filo de la espada, sacaron fuerzas de la debilidad. Se hicieron poderosos en batalla y pusieron en fuga a los ejércitos de los extranjeros. ¿Se dan cuenta? ¿Todo esto proviene de qué? Yo les digo dónde proviene. Bueno, primero emanó de la fuente última del Padre. ¿Se recuerdan? Jesucristo mismo lo dijo. Estamos estudiando Juan. Esto no es de mí, esta doctrina no es mía, o hablando de su humanidad, sino de la fuente última del Padre. No es de la fuente mía, pros, sino de ek, de la fuente del Padre. Y de la fuente del Padre viene aquí, como la mente de Cristo, y de aquí viene a nuestra mente, y en nuestra mente es donde reside para nosotros poder hacer lo que hacen estos hombres, y para que nosotros podamos pasar por los exámenes que pasaron estos hombres, Sadrach, Mesach y Abednego. O sea que todo proviene de la palabra de Dios en nosotros. Nosotros atesoramos la palabra de Dios para pasar por estas pruebas. Todo esto que vemos, no hay nada aquí que no sea para nuestro beneficio. Todo, absolutamente todo, es para nuestro beneficio. Dios abre la boca y somos beneficiados inmediatamente. Nada malo sale de aquí, nada, todo bueno. O sea, de aquí, de la palabra de Dios, es impresionante. Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual y la gloria de tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos. Amén.